Bienvenidos nuevamente a este subpodcast Etil Mercurio Retrógrado. Estamos acá en nuestra temporada, ya lo olvidamos porque hace mucho, mucho que no nos escuchábamos. Hemos vuelto en gloria y no sé si tanta majestad, pero aquí estamos, ¿cierto?, para conversar de ciencia en serio, pero con muchísimo humor y también con muchos invitados. Por supuesto, tenemos nuestros panelistas estables y algunos no tan estables que van a sumarse a esta nueva temporada del podcast para hacerlo un poco más ameno, para que pueda lavar los platos y aproveche de saber de ciencia. Entonces, hoy día nos acompaña el jefazo bicúbico. ¿Puedes decir hola, Alejandro?
Hola.
Excelente.
Hola, Alejandro.
Muy bien. Está desde las dunas de Tatooine, acá, Vallenar la Meli, que es nuestra hola, hola. Estrellita nueva.
Hola, hola.
Brillante integrante. Y está una ídola de siempre, desde los orígenes de este podcast, que tiene literal 2 años, pero sale cada cierto tiempo. Andrea Águila. Andreita, ¿cómo
hola,
estás?
Hola, hola. Aquí las históricas.
La histórica. La histórica, exactamente. Y tenemos, por supuesto, una invitada de lujo el día de hoy que probablemente si ya entraron a etilmercurio.com pudieron leer por ahí la primera parte de Inteligencia Artificial. Estamos con Catherine Muñoz, quien es abogada, especialista en regulación de tecnologías y que en estos momentos se encuentra trabajando también en esta misma área, en políticas públicas para Centroamérica, y de hecho se encuentra en el Caribe, sí, así que queremos darle aún más las gracias por estar con nosotros.
Les mando un poco de
favor,
calor.
Por favor, mira que se viene una ventolera y una lluvia titánica, así que eso, el día de hoy estamos tres neófitas, o como diría la generación de ahora, boritas en el tema de la inteligencia artificial, todas con nuestros distintos backgrounds, y está Alejandro, que se supone que sabe de lo que estamos hablando. Entonces le vamos a dar el pase a quienes están acá para que empiecen a hacer preguntas para nuestra invitada, algo que quieran, que quedó pendiente del post, o estoy súper estúpida para decir post hoy día, perdón. Algo que le quieran preguntar, no lo sé, Andreita, Meli, Ale.
Yo le quería preguntar a Catherine, ¿cómo una abogada llega al tema de la inteligencia artificial? Yo creo que es súper interesante esta interdisciplinariedad que encontraste, y si nos podéis contar un poquito cómo fue eso.
Mira, básicamente de curiosidad, a mí siempre me ha gustado mucho los temas de innovación y de tecnología, y justo tuve la suerte de encontrarme en un tiempo, ¿verdad?, donde se necesitaban profesionales interdisciplinarios y abogados en temas tecnológicos desde el punto de vista regulatorio, y es un tema para mí fascinante. Me he centrado bastante en la inteligencia artificial por todas las aristas, ¿verdad?, que tiene, porque es un poco temas sociales, ¿verdad?, desde la sociología hasta la pasa por la ingeniería, por el derecho, y también en todo tipo de regulación de otro tipo de tecnología. Entonces, un poco empecé ya hace muchos años, ya llevo 14 años trabajando en regulación de tecnología. Como muchos abogados que trabajamos en este tema, empezamos por propiedad intelectual, nos empezamos a dedicar en propiedad intelectual, y algunos ya se han especializado más en, por ejemplo, en protección de datos. A mí me gusta más el tema más de regulación de tecnología propiamente tal. Y porque es necesario, ¿verdad?, este tema interdisciplinario. Tuve suerte.
Ah, interesante.
Pero llevas mucho, mucho tiempo. Yo pensaba, o sea, perdón la ignorancia, pero yo no le hago mucho a las películas ni a esas cosas. Sé que la inteligencia artificial como que viene mucho también de esto de la ciencia ficción. Como que ha tenido harto de ahí, pero llevas mucho tiempo trabajando. Yo creo que más que suerte también tiene como de su mérito. No creo que hace 14 años no, estas preguntas quizás no eran tan presionantes, o no las estábamos haciendo tanto como quizás ahora.
Sí, no, o sea, hace años atrás habían otro tipo de preguntas, o sea, y hace muy poco, yo te diría unos 4 años o 3, que las convenciones de abogados y las conferencias, etcétera, era como si le vamos a dar derecho a los robots o no. Ese era como el tema. O sea, ya gracias, bueno, gracias a los avances en el fondo de la academia también y de la tecnología propiamente tal, ya no es un tema, menos mal. Y hay otros temas que sí son bastante preocupantes y que sí son graves y que sí se deben obrar, pero durante muchos, muchos años los abogados nos dedicamos un poco, como se dice en chileno, no anduvieron durante la píldora, una cosa así, nos dedicamos muchos años a temas éticos, a temas filosóficos respecto de los robots, de los derechos, cosas que no tenían mayor sentido, y nos perdimos un poco de los reales problemas que existen actualmente en materia de inteligencia artificial y de tecnología en general, y que existen hasta al día de hoy.
Bueno, Katy, en general ahora la inteligencia artificial es el nuevo Bluetooth. Así como cualquier cosa que esté de moda viene con inteligencia artificial. Así como es como esa publicidad, así como ahora con más inteligencia artificial. Pero eso también significa que hasta cierto punto se le está metiendo inteligencia artificial a cosas no porque sea útil, no es porque se esté buscando, sino para poder diferenciarse, o sea, para que sea como un producto más atractivo. Y eso me imagino que no necesariamente es un aporte para la gente.
O sea, yo puede ser que muchas veces sueno como el Grinch de la inteligencia artificial, pero no lo soy. Encuentro que hay sistemas de inteligencia artificial que son muy buenos. He visto acá, sobre todo, bueno, en Estados Unidos, acá en Centroamérica también, cámaras que sacan, que tienen proyectos muy buenos. Hay herramientas de inteligencia artificial que tienen que ver, por ejemplo, que detectan hongos y plagas antes de que aparezcan, en definitiva, que pueden eliminar completamente plaguicidas, por ejemplo. El problema de la inteligencia artificial es cuando se meten, cuando pretenden resolver problemas sociales, cuando empresas los venden y dicen, mira, con este sistema los niños no van a sufrir más abuso respecto de sus padres, los gobiernos van a poder dar beneficios de una forma mucho más efectiva, ¿verdad? Vamos a poder detectar fraude, pero eso lamentablemente, y ya hay bastante y abundante evidencia de que eso no funciona. No funciona la inteligencia artificial cuando pretende resolver problemas sociales. Funciona perfecto en otro tipo de ámbitos cuando son aspectos más objetivos, diría yo, en el ambiente industrial propiamente tal, cosas más específicas. Y eso también tiene que ver con el estado del arte. El estado del arte de la inteligencia artificial es bastante limitado. Y por eso durante muchos años estuvimos hablando de los derechos de los robots, de los autos autónomos, y ahora ya lamentablemente ya no podemos seguir hablando de ese tema porque no ha pasado y no podemos darnos vuelta en lo mismo. Entonces el estado del arte se divide generalmente en la inteligencia artificial estrecha y la inteligencia artificial general, que se llama, que es la que vemos en las películas, ¿verdad? Los robots que hablan, los que conversan, las que se enamoran, etcétera, los que vemos en la ciencia ficción. Pero lo que existe actualmente es la inteligencia artificial estrecha. Se llama así porque es un poco por hacerle el símil, pero básicamente son sistemas, ¿verdad?, que resuelven tareas limitadas y específicas y no responden en otro escenario, aunque sea ligeramente diferente. Y básicamente fuera de los laboratorios, diría yo, en la vida real, fuera de las universidades, fuera de los laboratorios, se resume a los sistemas que se llaman Machine Learning, que hay, Alejandro ahí los conoce muy bien, aprendizaje automático, ¿verdad?, que es una parte de esta inteligencia artificial estrecha, y que son procesos automatizados de descubrimiento de correlaciones entre variables de un conjunto de datos, ¿verdad?, dentro de un modelo para hacer predicciones o estimaciones de algún resultado. Cuando hablamos de predecir, que la inteligencia artificial predice, en el fondo estamos hablando del resultado de correlaciones y no de, de cosas medias mágicas o...
Bueno, un poco como sale el chiste en el podcast, es como un montón de garbage in, garbage out, y aquí están todas mis ecuaciones, toda mi álgebra lineal, aquí lo tiene, tome, se lo entrego ahí, para que usted pueda tener
exacto, un resultado. Y el punto muy importante, y que quizás no solo pasa con la inteligencia artificial, sino que con mucho otro tipo de tecnología, es que son sistemas sociotécnicos. Quiero decir que no se explican solo por sus componentes tecnológicos, sino que se explican por componentes sociales, por las personas que hay detrás. Hay personas que toman decisiones de por qué, cómo y cuándo usar un sistema. Y eso es muy importante, como también es importante el contexto. Un sistema de bajo riesgo, porque, por ejemplo, en Europa se clasifica los sistemas de inteligencia artificial por riesgo, ¿verdad? Entonces, en un sistema de inteligencia artificial en Suiza, que no es riesgoso, acá en Centroamérica perfectamente puede ser riesgoso, porque tiene que ver mucho con el contexto donde se despliega. Entonces, para temas regulatorios propiamente tal, desde el punto de vista ya más legal, es importante que se hable, y así yo me gusta mucho recalcarlo, que hablemos de sistemas sociotécnicos, porque no abrimos el marco, ¿verdad?, de la problemática, no solo al arreglar la mecánica misma, sino que hay un problema social detrás. Y muchas veces se utiliza para penalizar, vigilar, sobrevigilar, controlar, etcétera, porque el resultado, y uno de los, podríamos decirlo, una cualidad paradojal de la inteligencia artificial, es como que es un espejo que nos refleja como sociedad. Y lo que provoca muchas veces es que, y no muchas veces, la regla general, cuando uno lo ocupa para problemas sociales, indefectiblemente perjudica a grupos que han sido históricamente excluidos socialmente. Entonces, ese es un problema que aún la técnica todavía no ha podido resolver. Y es todo este tema de fairness, ¿verdad? Que en Estados Unidos hacen conferencias de fairness. Un poco me da la sensación, y quizás Alejandro ya tiene más la expertise, pero me da la sensación de que la técnica se ha estancado un poco por no resolver este punto de fairness, ¿verdad?
Tranqui, tranqui, está muy bien que pase toda la gente que quiera nada más. Lo que pasa es que nuestros auditores no lo van a poder ver, pero hay gente por atrás y la Katy ahí. Estaba media complicada. Oye, yo, como si bien estaba como pensando que quizá podría ser bueno, como que llegamos a lo mismo, la inteligencia artificial y el machine learning, etcétera, pero ¿qué es y qué no es la inteligencia artificial? Porque para mí, que por ejemplo, para mí inteligencia artificial, no sé, ¿qué películas vi? Esta de Robbie Williams, donde era un robot y controlaba una casa y mataba a la gente, no sé, la estoy confundiendo quizás, pero...
Hombre Bicentenario.
Como Hombre Bicentenario, me soplan por acá que se llamaba la película, gracias.
Pero la más linda es inteligencia artificial, la de Spielberg.
Ya, ven, voy a anotarlo inmediatamente para que sepan, no le hago mucho al cine, pero la vamos a ver. Entonces, para cachar qué y qué no es, pues, porque yo me paro también desde el punto de vista salubrista, y por ejemplo, yo sé que se ha usado ampliamente para ayudar a la detección de cáncer de mama, que es como donde ha sido súper, súper importante, porque tiene como el algoritmo con lo que le han ido alimentando, como que hace predicciones mucho más precisas que los mismos radiólogos, que obviamente es súper bueno porque podéis reducir costos en lo que es diagnóstico, no se diagnosticáis, pero también tuve la experiencia de estar en Filadelfia, donde implementaron un programa como para hacer como predicción de robo en sectores problemáticos, y obviamente siempre los que se iban presos eran las personas que estaban racializadas, latinos. Y fue como, y fue terrible, porque finalmente no, como que predecía pésimo. Entonces, como, ¿qué es? ¿Qué no es? Y bueno, ya quedó clarísimo que para problemas sociales complejos y con las múltiples capas que tiene, parece no ser una gran idea.
Estás muteada.
Estás muteada, Katy.
Perdón, perdón, perdón. Bueno, no hay una definición exacta de qué es inteligencia artificial. Te podría decir que es una rama, ¿verdad?, de las ciencias computacionales. Y como lo hablaba desde el punto de vista del estado del arte, es importante distinguir entre qué es la inteligencia artificial estrecha, que es la que existe actualmente. Que, como les comentaba, son sistemas que resuelven tareas limitadas, ¿verdad?, que dentro de márgenes estrechos y no responden en otro sentido. Son algoritmos, ¿verdad?, que se entrenan en base a datos. Bueno, te lo puedo explicar desde un punto de vista técnico, quizá Alejandro lo puede explicar mejor que yo. Si tú quieres, Alejandro.
Sí, bueno, te lo puedo explicar. Tal vez el punto es que esta romantización de la inteligencia artificial que se ve en las películas, casi indefectiblemente es como inteligencia artificial general. Cuando vemos a los robots que dicen, oh, esta obra de arte, ¿fui programado o realmente la hice yo? Y todas esas cosas es así como, no estamos ni siquiera cerca de eso, o sea, estamos lejísimos de tener esos problemas. O sea, en este momento estamos siendo moderadamente buenos como humanos en programar sistemas que hagan predicciones en base meramente estadística de problemas muy acotados.
Exacto.
Es eso. O sea, eso es lo que es actualmente la inteligencia artificial.
Entonces, lo que pasa es que la publicidad te vende otro tipo de inteligencia artificial, que es lo que dice Alejandro, que es la inteligencia artificial general, pero eso es una hipótesis. Es una hipótesis sobre el desarrollo y el estudio de inteligencias artificiales a nivel humano, con capacidad, ¿verdad?, de generalización. Quiero decir que puedan tomar decisiones o que tengan conciencia, pero eso es... por una parte es imposible y por otra parte está, pero muy lejísimo de lo que existe actualmente.
Oye, ¿y qué crees que entonces se fumó el ingeniero de Google que dijo que Lambda sentía? Porque yo te juro que todavía estuve como mirando, tratando de entender un poco de como cuál era el problema, porque como que se le ha extrapolado sentimientos a un algoritmo, y eso como que me parecía como complejo, muy complejo también de entender.
Es que ahí depende de tú hasta dónde lleva los conceptos, básicamente, porque, por ejemplo, yo puedo decir, para que un sistema de inteligencia artificial llegue al nivel de sistema de inteligencia artificial general, tendría que tener conciencia. ¿Qué es conciencia? O sea, que... Bueno, ustedes lo saben mejor que yo, pero como primera base tendría que decirte que es un trabajo humano, de experiencia humana. Yo soy consciente de muchas cosas y puedo estar muy equivocada y todo, porque yo hago un trabajo de una conexión con la tierra, con mis hijos, con mi entorno, ¿me entiendes? Que es imposible que una máquina lo haga. Ahora, pues, un sistema puede emular un nivel de conciencia, pero eso es un trabajo humano. No sé si podría explicarlo con palabras más científicas, pero desde el punto de vista... ya regulatorio, y se ha hablado mucho este tema cuando van a los institutos de propiedad intelectual a decir, mire, ¿sabe que el algoritmo Juanchin no sé cuánto ha creado un libro? Entonces el director de propiedad intelectual de Estados Unidos, de Europa, le dice, sorry, discúlpeme, pero es que eso no es así. Y uno empieza a preguntar, claro, cuesta entenderlo, pero si uno se centra en lo que es realmente conciencia y cómo se genera la conciencia y que es un trabajo humano, uno llega a la conclusión de que es imposible que un sistema matemático básicamente pueda lograrlo.
Sí. Bueno, y aparte de eso, yo creo que hasta cierto punto también está el que los humanos siempre intentamos como darle propiedades humanas a las cosas, ¿verdad? Uh-huh. Todos los que estamos acá pasamos por esto de que le teníamos miedo a las impresoras, porque sabíamos que si estábamos apurados la impresora no nos iba a imprimir, porque te huelen el miedo.
¿Cachai? Es verdad. Ale,
no, no sea, yo nunca le tengo una impresora. No. No es mi caso. pero...
Pero no, otro ejemplo, o sea, yo tengo una aspiradora robot y bueno, la aspiradora robot tiene nombre.
Pasa y la más se raya.
Claro, y tiene nombre, se llama Igor, y hay días que pasa, digo, perfecto, y hay otros días que se enreda en cuanto cable existe y deja, pero las escobas en la casa, deja repartido los zapatos, es así un desastre. Entonces, claro, uno piensa así como, amaneció de malas.
Igual confieso que amo que tu aspiradora tenga nombre de hombre, porque había como un estudio que decía que la mayoría de las aspiradoras robot tenían nombre de mujer. Es como perpetuando un poco los estereotipos, así que me gusta que se llame Igor. Me recuerda como al Conde Pátula, no estoy 100% segura.
Viene de ahí.
Excelente.
Pero mira, por ejemplo, lo que tú mencionaste, Macarena, sobre la detección de enfermedades, ¿verdad? Bueno,
caso ahí... de mama en ese caso.
Cáncer de mama. Sí, pero no. Sí, es un bueno, estos sistemas en el fondo pueden generar ahí quizás, pero le falta desarrollo. Y pasa mucho porque falta representatividad de los datos de entrenamiento. Estos sistemas se entrenan, ¿verdad? Con datos de personas. En general, para tener buenos datos de entrenamiento, hay solo 3 estados en Estados Unidos donde existen datos de entrenamiento de calidad y las empresas no tienen dinero, y pasa lo mismo con los sistemas de contratación de personal. Yo no tengo dinero, ninguna empresa va a tener plata para mandar a hacer un sistema de inteligencia artificial especialmente para ellos, ¿cachai? Entonces siempre falta representatividad. Entonces probablemente el sistema que tú has visto no va a ser ni representativo ni siquiera quizás de su país de origen. Por ejemplo, pasa mucho con, hay exámenes oftalmológicos de también es lo mismo. Si, los sistemas funcionan porque están previamente, ¿verdad? El modelo se ajusta el mejor modelo a través de distintas bases de datos que se llaman de dataset, y después hay otros tipos de datos de prueba, ¿verdad? Se prueban y se ajustan hasta encontrar el modelo que prediga mejor, ¿verdad? Pero estos datos, para yo obtenerlo, y como no son, en general, son estandarizados. ¿Y de dónde vienen? Vienen de Estados Unidos, donde te encargo la falta de representatividad,
por supuesto,
de color de personas, de color de piel, etcétera. Entonces, un peligro que puede existir, y que existe muchas veces en este tipo de sistema, y lo hablaba la semana pasada con unos colegas en Costa Rica en una conferencia, es... la falta de representatividad de los datos de entrenamiento para Latinoamérica. Incluso para cuando vienen aquí los gringos a auditar sistemas de inteligencia artificial, a vendértelo y después te lo auditan, y dicen, no tiene ningún problema acá de discriminación, etcétera, o de sesgos, porque no saben, sus sistemas no los detectan. Porque ellos tienen otro tipo de configuración también. Tienen otros tipos de problemas de racismo, aunque nosotros en Latinoamérica somos una región tremendamente racista, de otra forma. Pero lo somos igual.
La Meli ahí parece que tiene una pregunta.
Sí, tengo una pregunta. Justamente va a eso. Cuando estuve leyendo tu artículo, me llamó mucho la atención, porque para mí hablar de inteligencia artificial es como, wow, lo máximo en ciencias, ¿no es cierto? Y tú mencionabas acerca de que este tipo de detecciones, por ejemplo, estereotipos, no sé, de las caras, ¿no es cierto? Está basada en una pseudociencia, que es la frenología. Entonces me gustaría saber cómo se da esa discusión dentro de cómo se logra validar este tipo de sistemas, claro, entendiendo como que está muy basado en esto.
Bueno, mira, básicamente hay un tema de quién, o sea, yo puedo hablar desde el punto de vista, yo puedo hablar desde el punto de vista, por ejemplo, de los sesgos, ¿verdad? De los sistemas de inteligencia artificial. Pero hay tipos de sesgos que son más bien sociales. Y aquí la ciencia la ciencia misma es un conocimiento situado, ¿cachai? Y todo se desarrolla desde el punto de vista de quién es la persona que tiene el más alto cargo en inteligencia artificial, es un hombre blanco de elite. Entonces, para ellos es claro. para ellos es súper normal entender que hay caras que algo que ya se había dejado de la frenología. Entonces,
recordemos, uno le puede buscar... recordémosle a la gente lo que es la frenología, porque claro, nosotros estamos súper al día con el tema, pero no necesariamente todos lo saben.
Claro, la frenología fue en su tiempo, y que ya está erradicada, bueno, ahora es una nueva.
Está tan erradicada como prescribir cocaína a los pacientes. Claro, gracias,
Fred. Exacto, por ahí iba. Entonces, que en base a la estructura, ¿verdad?, craneal, y después también en la fisonomía de la cara, yo podía distinguir de una persona criminal. Básicamente era criminal, pero últimamente es como orientación sexual, orientación política, etcétera. Mala madre de... ladrón, yo, en base a, netamente porque había todo un cuento también detrás de que si tenías el lóbulo frontal más amplio, tenías un mayor probabilidad de que tuviese problemas psiquiátricos y que todo se relacionaba un poco con ser un criminal en serie, por ejemplo, pero después ya llegó un punto en que ya la locura es tanta que, no sé, pues han habido paper últimamente que han dicho, bueno, nosotros podemos detectar a personas que son de tendencias republicanas o demócratas con solo ver una foto, etc.
Yo estaba pensando cuando hablabas de eso, de un libro de Stephen Jay Gould que se llama The Mismeasure of Men, que cuenta como un poco como todas estas medidas que se utilizaban del cráneo para clasificar a las personas como según su nivel de inteligencia o sus capacidades, también justificaban un poco la mantención de las personas con una menor capacidad craneana eran como para los trabajos de esclavos domésticos, etcétera. Bueno, obviamente todo eso también apoyaba un poco por los orígenes de la estadística, que ahí no podemos sacarle un poco la responsabilidad a lo que hemos también hecho como ciencia. Yo encuentro que el avanzar hacia trabajar con más ética o a trabajar con una ética, efectivamente, también ha hecho cuestionarnos hartas cosas, desde cómo elegimos los tamaños menstruales, de cuáles son los sesgos que estamos teniendo. Y claro, pues tú metí información que está ya sesgada y que va a venir también de contextos muy diversos.
Claro, la biología no es el cuerpo, el discurso sobre el cuerpo. Exacto. Entonces desde tiene que ver mucho con el racismo que existe en la sociedad. Nosotros desde nuestra constitución como América, desde la constitución de América, nace la clase con el racismo. Cuando nosotros acá decimos en Latinoamérica, no, hay que problema acá. Acá no, nosotros no somos racistas, somos los gringos son racistas, pero acá el problema es la clase, el problema es que somos clasistas.
La purofobia. Pero
si tú vas a los orígenes, desde dónde viene todo esto, la clase con la raza como construcción social, porque no existe, obvio, tienen el mismo origen y están totalmente entrelazadas. Nosotros vivimos en sociedades de estructuras racistas. Y eso también tiene un problema con la inteligencia artificial, porque en Estados Unidos la gente se da perfectamente cuenta cuando un sistema de inteligencia artificial lo discrimina. Por ejemplo, uno que quiere buscar, no sé, que da beneficios sociales o que busca trabajo a las personas, en Estados Unidos saben perfecto. Para nosotros, para Latinoamérica, es muy difícil darnos cuenta que somos discriminados, porque existe esto de que esta creencia del mestizaje por una parte y algo que se llama daltonismo racial, ¿verdad? Que creemos que somos
blancos.
En nuestra, Pero todo el mundo cuando nace una guagua se fija si es blanquita, si es más
Oye,
morenita.
yo desde el punto de vista de la matrona les puedo decir a todos que las guaguas nacen blancas. Todas las guaguas nacen blancas, no hay guaguas más oscuras,
Pero
eso es.
llegan los parientes a mirar si la guaguita es más, un poquito más
Claro.
amarillita, más.
No, no, después, claro,
Tengo una pregunta, Katherine.
con los días se empiezan a oscurecer, es cierto, pero como que estoy como del origen de la vida, créanme, las guaguas no nacen negras, quiero aclararlo, ni amarillas, ni café, ni de ningún color en particular, todas nacen
De
rosadas.
hecho, hay un meme súper conocido, bueno, lo tengo en este momento, pero era cuando nació el hijo de Meghan Markle, del príncipe. Del príncipe
William,
Harry.
Harry.
Claro, entonces estaban todos preocupados por él. Entonces el meme decía como todos preocupados por el color de piel del niño, mientras los latinoamericanos, y salió mono así como. Porque obvio también que es parte de nuestra cultura. Lo que
Eso
pasa es
te
que.
quería preguntar. Entonces, ¿no hay una solución como para estas diferencias, brechas, discriminaciones, el que se genere, por ejemplo, inteligencia artificial a nivel latinoamericano, o sea que, o igual estarían subyacentes esos problemas
Yo,
que
por
empezaste?
ejemplo, revisando para este podcast, revisando así como el último estado del arte, hasta el día de hoy no se ha resuelto y, no sé, y es peligroso. Por ejemplo, lo que decía Macarena, bueno, y si yo no puse capaz de detectar el cáncer porque yo los datos de entrenamiento no fueron tan representativos y puedo dejar gente afuera, ambas por la falta de datos, por los sesgos de los datos, han. Y todo esto me refiero a sistemas que tienen que ver con problemas sociales, ¿verdad? Con
Claro.
problemas médicos. Ojalá, espero que en un futuro, sí, obviamente que se resuelvan, pero yo creo que limitado. Hay cosas que no necesitan inteligencia artificial,
Que
que no se
necesitan
van
que
a
desarrollen,
resolver.
¿no? Si ni
Claro.
siquiera hemos desarrollado inteligencia humana para poder resolverla o hemos sido capaces de llegar a
Claro.
acuerdos, ¿cachai? Como de mínimos.
Hoy yo quiero contar una anécdota. Yo no sabía esto, por ejemplo, la inteligencia artificial, los bots y todo. Se me llegaban los correos para confirmar la hora del doctor y me decían, señorita Andrea Águila, confirma su hora. Y yo le escribía, estimada Carolina, muchas gracias. Sí,
Alexa,
confirmo.
estimada Alexa.
Tremendo correo que le mandaba respuesta. Cuando supe que era un bot, fue terrible. Y ahí viene mi pregunta. ¿A ti deberían avisarte las empresas que estás hablando con un robot o tampoco eso está como regulado? Entonces uno, la persona común y corriente no.
O sea, claro, eso igual tampoco no es inteligencia artificial, así sí que sí quisiéramos hablar de inteligencia artificial, pero claro, debería la gente avisar porque muchas personas que no tienen y mucha gente que no tiene tanto manejo en internet
Claro.
o en relaciones con bots. Evidentemente que claro, falta información ahí y también falta de diseño respecto de los mismos usuarios. Por ejemplo, acá se habla mucho en Europa, decir, bueno, ya, hay un sistema de inteligencia artificial, pero si hay una intervención humana, estamos al otro lado. Nada, ya, no hay ningún problema. Pero
Claro.
eso no es tan así porque la persona que tiene que, el humano que finalmente tiene que decidir, hay sistemas de inteligencia artificial que están construidos para darle al juez un borrador de sentencia.
Ay, no.
Y el juez se supone que es el humano que toma la última decisión, pero existe un sesgo humano de que yo, cuando yo estoy en contradicción con una máquina, yo tiendo a creerle a la máquina. Hay un sistema en Chile. En Chile hay un sistema que tiene la Defensoría Penal Pública, que ocupa a los defensores y ellos están súper orgullosos de su sistema, que les predice cuáles de sus defensores, cuáles de las personas que ellos defienden en el fondo pueden tener acceder a libertad condicional o no. Si el sistema, si, ¿cuál es el problema? Primero, ¿cómo está construido? Yo no tengo idea. Y segundo, si, imagínate que el sistema le diga, mira, ¿sabes qué? Esta persona tiene cero posibilidad de acceder a la libertad condicional. Yo como trabajador, supongo, un defensor como le va a poner menos en el fondo empuje y trabajo porque el sistema le está diciendo que no va a sacar nada. Eso atenta contra muchos derechos y aquí ya viene la afectación de derechos humanos, la de la defensa propiamente tal, del debido proceso, etcétera. Entonces, hay varios sistemas que tienen que ver cuando tú te metes con personas con problemas graves problemas sociales y no existe el estado del arte adecuado, ese ahí es el punto más problemático encuentro. Y claro, y como lo decíamos, lo del POS, que queríamos más que nada entrar así como algo más básico. Y como decía Alejandro, claro, la pata de la mesa. Uno empieza a nombrar, asimilar y también quizás un sesgo humano, pero a tratar de darle características humanas a las cosas. Y después uno pierde el sentido de que en el fondo los sistemas no tienen que resolver problemas, porque los problemas los tiene uno, los sistemas son modelos matemáticos.
No, igual es increíble, pero eso de usar cosas como actividades humanas para ejemplificar otras cosas que hacen es como una sensación de reflejo y es súper difícil no hacerlo. Es
Es
súper, súper
tremendamente
complejo.
difícil.
Yo lo he intentado y he fallado
Súper difícil.
miserablemente, me quedo sin palabras, como que
Pero
no
mira,
puedo.
en este mismo podcast, en este mismo podcast, en este mismísimo podcast que usted está escuchando mientras termina de lavar la loza, hemos usado, por ejemplo, el término de entrenamiento, de entrenar una inteligencia artificial. Pero resulta que es como la palabra que metafóricamente más se aproxima a que le pasamos un montón de datos y que ese montón de datos, la estadística como que cuadra los datos de una forma que tienen consistencia. No es entrenar, no es que como cuando uno entrena piano, de que uno parte tocando mal y después termina tocando un poquito mejor y después mejor, mejor, porque ahí hay un proceso mental, un proceso humano de ir ordenando las neuronas de cierta forma. Acá estamos tomando datos y estamos buscando un proceso que es matemático, que es buscar una curva que se adapte lo más posible a los datos que le pasamos. Claro, para sencillez le llamamos entrenamiento, pero no es el mismo entrenamiento humano, ni cerca.
Claro, pero claro, el problema es que, claro, que la gente le da mucho poder por este mismo problema lingüístico, de que piensa que hay una mente pequeña y
No era un
en
hámster corriendo, entonces,
No.
cuando me dijeron que no. Ah, ok, cuando entrenamiento dije, no, mentira. Pero creo que es un buen pie, quizás, para hacer preguntas medio extrañas.
Sí,
Katy,
o sea, perdón.
como te puedo hacer una pregunta muy rara, porque claramente, obviamente, hay un algoritmo en todas las redes sociales donde estamos y de repente el algoritmo es medio macabro. Y quizás una pregunta también para que los auditores que quieran participar, que nos puedan seguir en Instagram de @edilmercurio, también nos puedan mandar sus posts. Pero, ¿cuál es el ad más extraño que te ha mostrado el algoritmo de una red social mientras estás ahí o no hay redes sociales?
De todo. En general, no, en general mucha ropa.
A mí una vez me mostraron una piedra de afilar japonesa. Creo que
No,
habíamos conversado
lo mío
como hace 3 meses de que necesitábamos afilar cuchillos, porque estaban muy malas.
ya.
Piedra de afilar
Bueno, también.
japonesa.
También hay una historia en Twitter, pues, de un tipo que contaba que fue a la casa de la mamá, entonces estaban hablando de los cepillos de dientes y de repente la mamá le salió en Twitter como pura pasta de dientes. Entonces la mamá dijo, ay, pero ¿cómo no están escuchando? ¿Cómo es posible? En el fondo tiene mucho que ver con los datos geolocalizados y también con lo que comparten y cómo se comparten los datos. Pero ese ya es claro, es otro tema. Es que se juntan un poco el tema de los datos propiamente tal con la inteligencia artificial. Yo, para mí personalmente, los datos para mí no, la protección de datos propiamente tal no es secretismo. A mí me interesa interesa mucho hacer presente que un buen uso de los datos es algo muy útil desde el punto de vista de políticas públicas y desde el punto de vista de nosotros también, si nos metemos a Google y el perro está enfermo y queremos buscar un remedio luego y es fácil encontrarlo, o no sé, o esto mismo que, no sé, nos ponen noticias que a nosotros nos pueden, ya uno puede cuestionarse eso. El problema está en cuando yo voy, por ejemplo, a la farmacia con una receta, a comprar un medicamento y después ese dato lo tienen los reclutadores de X compañía para buscar trabajo. O sea, te
No, pues
limita.
ahí, obvio. O para la ISAPRES, ponte
Ese.
tú. O para la ISAPRES, usted fue a comprar este medicamento. O sea, si ese dato le pasara a la ISAPRES y tú no tenías el plan y querías contratarlo, también te dejaría fuera, pero tiene una preexistencia, ponte tú.
O sea, creo que en Estados Unidos pasa así como que buscas en Google cáncer de páncreas y te sube la prima del seguro al mes siguiente.
Wow.
Así, tanto. Sí, bueno, pero ese es otro tema, y ese es otro gran tema de los datos, de la protección de datos, propiamente. Que es un tema que se mezcla también con inteligencia artificial, porque hay muchos sistemas, y sobre todo este tipo de sistemas, aquí estamos hablando de sistemas sociales, que se alimentan, se nutren. Ay, ya de nuevo estoy hablando una palabra.
Vamos a pedirle a nuestra audiencia que cada vez que escuche que dijimos algo, así como que le dimos propiedad humana,
Pidan
por favor, nos depositen en nuestro coffee, está abierto, no mentira, pero no, pero nos pueden hacer un shot o alguna cosa que ustedes quieran para darle más alegría o lavar más platos, más eficientemente.
Claro. Hay muchos de estos tipos de sistemas que se construyen en base a datos personales. Y en general, cuando son utilizados en políticas públicas, son datos personales de gente pobre. Y el caso más dramático y que existe en Chile también, yo les informo, que es un sistema que se creó en Estados Unidos con un muy buen propósito. Yo jamás he dudado de eso, de que las personas que lo construyeron tenían una buena idea y un buen fin, que era prevenir los abusos de los niños. Entonces se construyó en base a más o menos 100 parámetros, ¿verdad? Donde los niños tenían un puntaje y el puntaje predecía el abuso. Esa era la gracia, de predecir antes de que pase, predecir el abuso infantil por parte de los padres o de los cuidadores directos. Como en Estados Unidos, bueno, y como en Chile también, los datos disponibles son la gente que va al hospital, la gente que va al seguro social, la gente que va a Alcohólicos Anónimos. Los datos disponibles son los datos de la gente pobre. Entonces, el sistema, este es un sistema que, como ya lo habíamos hablado, se entrena, pero se entrena de forma continua. Entonces, tomaba todas estas variables y la pobreza con abuso. Y le dio puntajes de abuso, de predicción de abuso, esto es como Minority Report, a personas que solo por ser pobre le quitaron sus hijos a personas. Cuando se los llevaron a casas de acogida, etcétera, a niños que jamás habían sido abusados solo porque estaba castigando la pobreza. Y eso, porque obviamente la gente que tiene dinero va a Alcohólicos Anónimos privados, a las clínicas privadas, entonces esos datos nunca estuvieron. Y también tenía un problema, ese sistema también tenía problemas de ingeniería, y yo no sé acá en Chile ni cómo funciona, porque tampoco hay muchos datos. Alguna vez, el año pasado, por ejemplo, lo pedimos por transparencia, pero no nos fue muy bien, así que no sé cómo se usa acá, ¿verdad?
Ese programa lo han tratado de implementar.
Sí, yo lo sé. No sé, pero no sé ni cómo funciona, y espero que no hayan desistido
Espero que no
de.
funcione.
Sí, que se haya borrado la base de datos.
Es un poco así.
Y
Oye, Vicky,
había niños que murieron porque no los catalogaron como potenciales abusadores, y después, bueno, puras tragedias. Pasan.
Casos hay muchos. Yo quiero darle las gracias. Ya estamos llegando casi a nuestra hora. Ha pasado muy rápido, he estado muy entretenido todo el rato. Y no sé, darle alguna pregunta de cierre a la Meli, que ha estado más callada porque se sabe que nosotras hablamos mucho, o a Lale, que también ahí ha estado con intervención.
No, no sé, yo estoy aquí fascinada escuchando, así que le doy el pase a Lale.
Bueno, oye, a mí de repente me ha tocado dar charlas sobre... A ver, no todo el mundo maneja temas de inteligencia artificial, y evidentemente las empresas están como tratando de convertir sus problemáticas en una predicción, precisamente para poder hacerlo, la resolución a través de un mecanismo de inteligencia artificial. Y recuerdo que dentro de las charlas que me tocaba dar, había una que a mí me gustaba mucho dar, que era sobre la historia de los errores informáticos, donde dábamos ejemplos de, no sé, el día donde casi se declaró la Tercera Guerra Mundial porque el sistema de radares de la Unión Soviética detectó unas nubes como si fueran misiles, y despertaron a todo el mundo, etcétera. Pero ahí el que estaba a cargo dijo, no, esta cuestión es rarísima, y no actuó. Finalmente no actuó y, bueno, salvó al mundo por no actuar. Sí, bueno, y aparte hay montones, hay errores gigantescos que les ha costado la vida a gente. O sea, hay un, por ejemplo, una máquina por ahí por los años 80, que era la Xerac 25, que era un aparato radiológico que, dependiendo de tu altura, tu edad, tu peso, como tu segregación racial, etcétera, te ajustaba los valores de la radiación que te daba dependiendo de todos esos valores. Y claro, había nuevamente, porque no se tomaron consideraciones de borde de que los datos fueran representativos, habían grupos raciales a los que les dio una cantidad 60 veces más alta de radiación que el resto, y murieron entre 40 a 60 personas por ese tipo de temas. Entonces, claro, todos estos temas, todos estos procesos, y esto que eran muchos, muchos casos donde los sistemas fallaban. El tema es que en este momento tenemos sistemas que funcionan perfecto, pero que nos va a costar un montón, nos va a costar un mundo poder decir, ¿sabes qué? Este sistema no es beneficioso. No es que esté malo, funciona exactamente como tú dijiste que tenía que funcionar. Pero si le pasas los datos incorrectos, el sistema se vuelve un sistema nefasto. Un sistema que, en vez de aportar, hace una cosa negativa. Y ese es un problema importante.
Sí, de hecho, las grandes empresas, no sé, Google, Amazon, han dejado de usar, por ejemplo, sistemas de reconocimiento facial, sistemas de inteligencia artificial que tienen que ver con problemas sociales. Ellos están, porque ya lo saben, y además han contratado a todas las personas que en algún momento que están en este ámbito del responsible AI, porque saben que es un problema. Porque saben que es un problema y porque saben que es un problema que es difícil de resolver. Y como dice Alejandro, hay sistemas muy buenos, pero son peligrosos. Y hay países que no tenemos idea cómo los usan, como por ejemplo China.
Ay, heavy. Oye, pero para... Porque ahí, tienen datos de todo, de lo que tú te imaginas, de todo. Es una cuestión.
China incluso tomó una política pública de cerrarse hacia adentro, por esto mismo. O sea, porque ya debe ser el nivel heavy de desarrollo que tienen, que no pueden comprar ningún supply, o sea, como ningún implemento, ningún material que les permita construir sistemas en Europa, por ejemplo, porque no podrían. Entonces se cerraron completamente y ellos construyen desde su inicio su sistema y nadie sabe lo que lo que hacen.
Yo me dijiste eso y me acordé que como que literal desde el punto de salud pública, es heavy la cantidad de datos, ponte tú, que tienen relativos a contaminación y eventos cardiovasculares, ¿cachai? Donde pueden geolocalizar exactamente dónde estaba la persona cuando tuvo el evento cardiovascular y cuál era la concentración de material particulado que había en ese momento, y lo vinculan al evento cardiovascular. Es, no sé, pues, cortes de trabajadores que siguen a estas personas que son trabajadoras industriales durante, no sé, todo el tiempo que la trabajadora estuvo ahí, y usan sus datos y publican, y obviamente tienen un comité de ética en China. Entonces tú también ahí como que te levanta cuestionamientos sobre, sí, cuál es el uso de datos que efectivamente se está haciendo.
Bueno, la idea para nosotros en Latinoamérica, la idea para nosotros es usarla, obvio, usar la inteligencia artificial para nosotros, para desarrollo, netamente desarrollo económico, y es posible, y hay gente que es muy capa, y tenemos que como enfocarnos de repente como en eso, en verlo como algo potencial para bueno, yo hablo de muchos países, pero de Chile también. Hay mucho potencial si se sabe usar bien y dentro de márgenes éticos, ya, ni legales, porque no, ni siquiera hay una ley que te vaya a decir, oye, sabes que no hagas esto, porque...
Yo creo que ahí la legislación es pieza clave en lo que se haga.
Claro, sí, pero como la ley va siempre más lento que la tecnología, es importante también la autorregulación acá ya. Ya no queda mucho otra.
Mientras no caiga en manos del ex Luthor, dices tú. Bueno, sí. Bueno, sí, pero no quería decirlo.
De un argentino que quiere poner un ojo de estos de Monster Inc. Tenía que hacer una cosa de reconocimiento facial y no lo reconocía la máquina porque era tuerto. Se tuvo que ponerse un ojo así de Monster Inc. Ahí... La máquina lo reconoció. O sea, claro, de veces hasta para las discapacidades también uno podría pensar que también ahí van a haber sesgos. Sí, sí.
Sí, es que como te digo, como son sistemas sociotécnicos, la parte social, el elemento socio, es la clave acá.
Bueno, Katy, creo que hemos tenido un programa espectacular, ha estado, pero de lo variopinto. No sé si quieres dejarle alguna recomendación a los auditores, porque si no me equivoco, el día de hoy se lanzó la segunda parte de tu post, así que si lo quieres invitar a leer, o si quieres invitarnos a leer algún libro, o si quieres recomendarnos alguna película para que no entremos más en inteligencia artificial, documentales, todo tuyo el espacio.
Mira, hay dos libros que yo les quiero recomendar. Uno se llama Data Feminism, que es, son dos chicas, una niña vivió mucho tiempo en Argentina, entonces habla muy bien español, si la quieren invitar también. Es muy bueno el libro porque explica muy bien todas estas problemáticas desde el punto de vista para los data science y para la gente más técnica. Toda esta problemática, y otro libro que se llama Design Justice, que se los mega recomiendo porque es el libro más hermoso, es inspirador, y yo creo que por ese libro quizás estoy acá también trabajando, no sé, es muy inspirador ese libro, que tiene que ver también cómo usar la tecnología para las personas, para las comunidades, cómo las comunidades pueden autoorganizarse también, un poco lo que hablaba aquí de discapacidades también, y cómo darle una vuelta, ¿verdad? Es crítico, pero a la vez es súper inspirador y es constructivo. Y el segundo post, que son dos
que son dos buenas partes, que es súper bueno, lo pueden leer desde ahora ya. En epicurio.com, viene de la autora, arroba la Katy, que tiene una arroba, que es Katy con THY, Munoz G, que ahí la pueden seguir en Twitter, dice que no lo usa mucho, pero nunca está de más, por si tienen alguna duda y la quieren contactar. Y sí, eso, obvio. Nos pueden seguir a todos en nuestras redes sociales, y si no nos quiere seguir, nos puede seguir en Etil Mercurio, nos podemos ver desde ahí. Así que desde el Caribe, Vallenar y esta fría ciudad llamada Santiago de Chile, nos despedimos hasta un próximo episodio Gracias a todos.
Muchas gracias
por estar acá.
Katy, muchas gracias a ti, aprendimos un montón, gracias. Te pasaste.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, muchas, muchas gracias. Adiós.
Gracias.
Chao. El 4 de septiembre de este año se tiene que votar el plebiscito de salida de la nueva Constitución. El artículo 88 dice: toda persona tiene derecho a la protección y promoción de la seguridad informática. El Estado y los particulares deberán adoptar las medidas idóneas y necesarias que garanticen la integridad, confidencialidad, disponibilidad y resiliencia de la información que contengan los sistemas informáticos que administren, salvo los casos expresamente señalados por la ley. Vota informado y escucha, al finalizar nuestro podcast, un artículo de la Constitución.
Para más información, visita nuestra web en etilmercurio.com y síguenos en nuestras redes sociales.